Simple, AFP Capital, Indesa, Personas, Entorno y Ciudad, y Senator International. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, 7 de la tarde, aquí estamos haciendo Nada Personal en Radio Duna.
¿Qué tal ha sido tu día?
Muy bueno. ¿El tuyo?
Muy bueno. Un día marcado por lo que sucedió en Nueva Zelanda. Un día tremendamente
increíble.
49 personas murieron en un ataque, que hay ataques de este tipo extremistas que son lobos solitarios, tipos desquiciados. Aquí es una organización larga, fue un ataque simultáneo, de hecho, en más de un lugar. Y en un país que entiendo no tenía problemas o no tenía episodios armados de este tipo hace un par de décadas. Entonces, la verdad es que era muy difícil presumir que podía pasar esto. La inteligencia probablemente no lo logró pesquisar a tiempo. Y además tuvo la particularidad de, dado los tiempos modernos, que fue transmitido
el cabecilla del joven de australiano, 28 años, Brenton Tarrant, quien transmitió por su Facebook Live todo el ataque.
Esto es un ataque supremacista, exacto, a una mezquita, tiene un tono especial.
Racista, claro, exactamente. Totalmente. Este es un neozelandés, fue un australiano, el que hasta ahora es el único que ha sido como identificado como uno de los culpables, autor de esta masacre.
Tenemos, bueno, más temas también que nos convocan, nos congregan hoy. Vamos a hablar sobre Manuel José Sandón y su reestreno en la tribuna política con fuerza, con energía.
Un día se pan le recetó.
Osandón a lo Osandón.
Volvió.
Tendremos también una conversación con un ex canciller de la Concertación, Mariano Fernández. Que aparte de ser un ex canciller, es un gran experto en vinos, ¿tú sabías? Un gran experto sommelier.
A ver si le podemos aprovechar de preguntar algunas recomendaciones.
Tiene que ver con una carta que firmaron ex cancilleres de la Concertación criticando.
Y ex diplomáticos criticando
la política exterior del presidente Piñera, en particular esta convocatoria de Prosur.
Oye, y hay un tema interesante que tiene que ver con las mujeres.
Sí, pues.
Así que a ver si la vamos a abordar también. El Ministerio de la Mujer está impulsando, se ha juntado con algunos headhunters y empresas, hacer un listado abierto para que mujeres se inscriban y puedan postular a los directorios de las empresas IPSA, aprovechando que en abril es un periodo en que se renuevan muchas de estas plazas. Así que vamos a intentar conversar con la subsecretaria
Carolina Cueva,
la subsecretaria de la Mujer, para que nos explique cómo es este proceso, de qué se trata, porque la verdad es que una noticia me parece bastante positiva para incentivar la presencia femenina al interior de las empresas que son empresas privadas. Esto no se trata solamente del aparato público. De eso estaremos hablando. ¿Qué más tenemos en carpeta?
Tenemos titulares.
Tenemos titulares. ¿Vamos a los titulares?
Sí, ¿sí? Vamos. Quique Llavar está con nosotros. Quique.
El presidente Sebastián Piñera llamó a los parlamentarios de Chile Vamos a tener más fe en el control de identidad y aseguró que es algo que la inmensa mayoría quiere. El mandatario también recordó que el proyecto Aula Segura igualmente generó una resistencia al comienzo y terminó siendo un gran acuerdo. Y el senador RN Manuel José Sandón respondió este viernes al llamado a la lealtad que hizo el presidente Sebastián Piñera al oficialismo luego de las críticas que el parlamentario realizó a la estrategia del gobierno. Osandón le dijo al presidente que si no le gusta, tendrá que tomarse un día cepam. Y en noticias del mundo, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien afirmó que el ataque terrorista e islamófobo ocurrido hoy en dos mezquitas de Nueva Zelanda es un recordatorio terrible de que el racismo mata. Estamos con las víctimas en su dolor y su demanda de justicia, dijo Michelle Bachelet. Y American Airlines decidió suspender sus vuelos desde y hacia Venezuela. La aerolínea aseguró que la medida se debe a que no operan en países que no consideren seguros. Además, la influyente Asociación de Pilotos Aliados hizo un llamado a sus miembros de no viajar al país caribeño luego de la decisión de Donald Trump de retirar a todo su personal diplomático por la incertidumbre política. noticias del deporte, Johnny Herrera, el principal referente de la Universidad de Chile, se refirió a las declaraciones del ex DT Frank Kudelka, donde aseguró que el club le tiene miedo a Colo-Colo. Herrera respondió que habría que preguntarle eso a la cúpula. Yo no le tengo miedo a Colo-Colo, me tocó ir con varios equipos al Monumental y salvo en el último tiempo, me fue bien, respondió el referente azul.
Muchas gracias, Quique, por los titulares.
Y nos enchufamos en la política internacional de nuestro país, que no goza hoy de esa salud del consenso que suele gozar cuando nos enfrentamos, quizá porque estamos muy acostumbrados en el último tiempo a enfrentarnos a estos litigios internacionales donde desde aquí se ponen todos detrás de una sola idea. Aquí no, aquí parece no. Que se esparcieron las ideas, se esparcieron los, serán los principios, se rompió una tradición, se traicionó lo que se venía haciendo en política exterior. Preguntémoselo a alguien que puede tener una opinión y sabe al respecto.
Preguntémoselo entonces a Mariano Fernández, ex canciller del gobierno de Chile, quien suscribió junto a otros pares suyos, también ex cancilleres, una carta muy crítica con esta idea del presidente Piñera de hacer un foro llamado ProSur. Mariano Fernández, ¿cómo está?
Buenas tardes, sí. María José. Buenas tardes, Matías.
Buenas tardes, Mariano.
Yo no sé si escuchaba que introducíamos este tema planteándonos la duda que de alguna manera surge si es que se ha roto una tradición, si es que a juicio de ustedes este gobierno en la conducción de las relaciones exteriores de Chile ha traicionado esa búsqueda del consenso para hacer las cosas.
Mire, yo no me gusta usar palabras tan fuertes como traición o eso así. Lo que es evidente para la gente que está en el gobierno y para la gente que está en la oposición, que siempre hemos hecho un esfuerzo para lograr un consenso en política exterior de tal manera que sea una política de Estado, y cuando Chile toma una decisión o participa en algo, se sienta que el país completo está detrás de nosotros. Aquí el presidente Piñera y su ministro de Relaciones han tomado la decisión de hacerlo de otra manera. Constitucionalmente está habilitado el presidente. Nosotros creemos que no es una buena idea, creemos que es negativo y por lo tanto que expresamos nuestra opinión.
Ahora, lo que ustedes creen que es una mala idea y negativo es la forma como el presidente Piñera está conduciendo las relaciones exteriores a ojos suyos de una forma como inconsulta con la oposición, o es derechamente esta propuesta de la cumbre ProSur.
Bueno, en este caso, por las dos cosas.
No,
porque creemos que la cumbre ProSur va a participar pronto del cementerio de iniciativas latinoamericanas, porque no ha sido pensada, no ha sido estudiada una organización de este tipo. Después de todo lo que hemos visto, requiere de una mayor profundidad, de un mayor estudio, de una mayor capacidad propositiva y no simplemente de, como señalamos ahí, de una ocurrencia. A eso le agregamos que esto lo realiza el presidente con su ministro de manera completamente inconsulta respecto de lo que ha sido la tradición nuestra.
Bueno, tiene que ver, Mariano Fernández, también con lo que dijo el presidente Ricardo Lagos aquí en Radio Duna, de que este era una agrupación de países, una agrupación ideológica de países, y que esa es la raíz del error.
A ver, no solamente es eso el error. O sea, ProSur ha sido creado con un plasma ideológico bastante claro. Eso mismo garantiza la poca duración que va a tener, porque basta que haya un cambio electoral en un país, y este otro año tenemos 3 o 4 elecciones en América del Sur, para que los gobiernos cambien de ánimo o de espíritu cuando se trata de este estilo de organización. Y en eso yo coincido con el presidente Lagos.
Ahora, Mariano Fernández, ¿qué iniciativa hay hoy día que funcione, que pueda en el fondo ser lo que el presidente Piñera dice que sería ProSur?
Mire, yo le voy a decir dos cosas que no tiene nada que ver con Venezuela, pero que es bueno mantenerlo. Por ejemplo, la Alianza del Pacífico sabemos que ha funcionado, entonces hay que cuidarla. Ahora, respecto a Venezuela, no nos olvidemos que Chile está cambiando su política, pero ha tenido que ser a través de críticas públicas, porque primero había una apertura a cualquier vía, después llegamos a la coincidencia de que esto tiene que ser pacífico y democrático. Al comienzo, el propio ministro chileno rechazó la cooperación con la Unión Europea, diciendo que no había fijado fechas, y resulta que Chile es un país asociado con la Unión Europea y tiene un capítulo de cooperación política. Entonces, sin estudiar, improvisando, se rechazó esto. Hoy día el canciller estuvo en Nueva York y me parece bien, y nosotros estamos de acuerdo en que se busquen nuevos caminos de cooperación internacional entre demócratas, porque esa es la manera para salir limpiamente de una dictadura. Otros métodos son tan riesgosos como lo que estamos viviendo.
El antecedente de la Prosur era UNASUR, creado en 2008. El año 2018 Chile se salió, no solo Chile, se salió Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Paraguay, ahora le siguió Ecuador. UNASUR también fue, por lo que yo recuerdo, usted corríjame, también fue creado con un olorcillo bastante ideológico, que corría en otros aires en América Latina en esa época.
Era lo mismo que se le reprocha hoy día a Prosur con la derecha.
Esa es la idea que tengo yo, y tiene antecedentes del ALBA, y había un grupo, bueno, estaba Chávez en su momento, había otra fuerza, ¿no? Los Kirchner.
No, pero, ¿aló? ¿Me escuchas?
Sí, perfectamente. Corríjame, no, porque esas son la memoria que uno tiene de lo que pasaba en ese momento.
No, pero separemos las cosas. No metamos a Chávez, porque al funeral de Chávez hasta hizo guardia el presidente Piñera. Entonces, cuando las cosas, las críticas valen cuando son temporáneas. Cuando son extemporáneas no tienen ningún valor. UNASUR se creó sobre la base de tener una mayor independencia respecto a la única organización importante en América, que era la Cumbre de las Américas y la OEA, y la idea fue tener una coordinación sudamericana, que tuvo varios éxitos. Cuando presidió Chile logró manejar la crisis boliviana, que ustedes se acuerdan, de los cinco gobernadores contra Morales. Logramos resolver la idea de un pacto no agresión que tenía el presidente Alan García para generar más tensión con nuestro país. En fin, se pueden nombrar varias iniciativas. Errores que se cometieron. El error de la unanimidad, que le permitió a un grupo minoritario, como era el ALBA, de empezar a bloquear la organización en sí misma, que impidió además la elección de un nuevo secretario general, que era un muy buen candidato, cuyo nombre no voy a dar porque lo conocemos todos, aunque no es chileno. Y entonces uno dice, bueno, ¿habría la posibilidad de reformar UNASUR antes de dejarlo tirado?
¿Eso había que ser en su juicio?
No, yo digo, tengamos una discusión antes de llegar y tomar otra iniciativa.
Ahora se salieron varios países, no solo se salió Chile, nombré seis países que se salieron.
Pero yo estoy hablando por Chile, y Chile tiene una vocación antigua, y no voy a decir liderazgo porque es muy pomposa la palabra, pero tomar iniciativa. Acuérdense, el presidente Frei Montalva y su canciller Gabriel Valdés en la coordinación latinoamericana para discutir con Estados Unidos en la creación del Pacto Andino, un conjunto de elementos que, a pesar de ser nosotros un país de mediano alcance, nos ha permitido ser un factor de diálogo importante en América Latina.
Ahora, si ya no estaba UNASUR, había que crear una nueva. Lo que pasa es que también corren otros vientos ahora.
Y además que lo que Piñera ha planteado es que la Alianza del Pacífico, en fondo, tiene otros objetivos.
Más comerciales,
que tienen que ver con eso, con tratado de libre comercio, etcétera.
No. Yo dije delante, a lo mejor me expliqué mal, no mezclemos con Venezuela la Alianza del Pacífico.
Ya.
Lo que quiero decir es que cuidemos las instituciones que creamos.
Perfecto.
Entonces, la Alianza del Pacífico es comercial, económica, tiene otras características. Bueno, eso está bien hecho, cuidémoslo, mantengámoslo y desarrollémoslo. Eso es lo que quiero decir. A diferencia de lo de Prosur, que está inventado de la noche a la mañana.
Bien, pues Mariano Fernández.
Ex canciller, analizando esta reunión que se va a producir en Chile, donde vienen muchísimos países, y para muchos ha sido leído como un gran éxito de Sebastián Piñera, pero esta carta de los ex cancilleres de oposición hacen ver una mirada distinta y abren el espacio a pensar si es que no se rompió una tradición chilena de tener unanimidad frente a las relaciones internacionales. Mariano, muchas gracias por recibir Radio Duna.
Muchas gracias a ustedes por la invitación a conversar.
Que estés bien.
Chao.
Hasta luego.
Esto es Duna.
Nada personal. Oye, nada personal, pero Manuel José Sandón contestó muy duro a
Vicente
Piñera.
¿Qué dijo el otro?
No sé, ¿así? Todavía.
¿Qué dijo? No, porque Piñera había hablado, o Sandón habló primero, después contestó Piñera.
Ya, pues ahora contestó Sandón.
Por eso, es como el chiste de qué dijo el otro. O sea, palabras sacan palabras.
Dime si diretes.
Exactamente.
Bueno, Sandón había, para explicar, Sandón había dado una entrevista el otro día en La Tercera en que decía que el gobierno sería un fracaso si es que no logra dejar traspasar su legado a Sebastián Piñera. Piñera lo que hizo, que respondió y dice que, no sé cómo fue la palabra precisa, pero en el fondo generaron molestia en el mandatario y, a su vez, Osandón esta mañana volvió a la carga. Y mira, no encontró otra mejor manera de decirle. Bueno, si no le gusta, tendrá que tomarse un diazepam.
Claro, a lo mejor estamos volviendo a los tiempos donde estaban de punta, pero claro, un año y medio, un año de luna de miel que nadie lo entendía mucho, porque se dijeron cantidad de cosas fuera incluso del modo templado que a veces la política tiene que resguardar y a veces pierde. ¿Recuerdas tú las primarias, las cosas que se dijeron?
Sí, pues estos dos fueron, ¿no? Pero es que
a mí me tocó estar en un
debate. Osandón está sacando la garra.
A mí me tocó estar en un debate presidencial.
Tú estabas, me acuerdo.
La verdad es que yo en un momento, bueno, yo estaba ahí en representación de mi canal, es que igual uno tiene que morir en la rueda, digamos, pero en la solamente voy a compaltearme un poquitito el ambiente que había detrás en una suerte de sala de espera que estaban todos los candidatos.
Con cuchillo.
Es que no con cuchillo, era para ponerse parca del frío. No. Una cosa, mira, pero una cosa tensa, un lado uno, al otro lado otro, no se miraban, no se hablaban. Cuando tú te acercabas a uno a saludar, te señalaban cosas de la contraparte de no muy buena manera, más bien que uno pudiera esperar en el óvalo de la Penny.
No, se sacaron la mugre.
Se sacaron la
sobre
mugre.
Todo Sandona. Entonces, Sandona Piñera cosa. Fue bastante.
Es una sola cosa. En el corte comercial, y esto es una vivencia, así que esto es inobjetable, es lo que yo sentí. Yo salí del espacio, cuando mandamos a corto comercial, yo salí de mi espacio de moderador o de periodista participante y me fui al lugar porque yo pensé que podía pasar algo.
¿Cómo que se iban a ir a los combos?
Yo pensé que podía haber algún tipo de agresión verbal fuerte, en serio, o porque la cosa estaba muy caliente. El ambiente este de cortarlo con cuchillo era previo. Después se dio el primer bloque televisado,
¿sí?,
que fue muy heavy.
Sí, fue muy agresivo.
Y ahí fue un momento que sin nadie me diera una instrucción ni que yo me pusiera de acuerdo con nadie, el instinto me llevó a darme la vuelta a la mesa que estábamos nosotros y me fui a parar al lugar.
¿Como para tratar de mediar?
Esa sensación que uno de repente no se explica mucho por qué lo hace, pero siente que hay que hacerlo y me fui, me acuerdo que los ayudantes, los asesores de Sebastián Piñera se lo llevaron a un lado. Y como lo dijo José Sandón, yo lo llamé hacia otro para saludarlo, para decirle algo, para conversarlo, para distraer un poco la atención. Y estaban francamente ofuscados, francamente ofuscados. Bueno, de eso pasamos a un José Sandón tranquilo, suave.
Sí, bastante oficialista.
Irreconocible, ayudador. Pero parece.
Eso fue lo que dijo. Estaba buscando no te declarar un reo por lindo. Eso fue lo que dijo en ese debate, que fue ya el punto culmine de una relación muy tensa.
Ya, y después hay algunos que señalan que por qué se produciría esto ahora cuando uno conversa y reportea y habla con gente del círculo, que de alguna manera a Osandón ha resentido la intrascendencia, ha resentido el ser muy oficialista. El que empieza a perder terreno, sobre todo frente a un altisonante y incomparablemente combustible José Antonio Kast. Claro. Que si Piñera sube la apuesta a revisión a los menores de 14 años, sale con toque de queda.
Más de derecha y dos más.
La tuya y dos más. Y si Piñera se le ocurre que el toque de queda, a lo mejor a Kast se le puede ocurrir que tengan que ir, no tengo idea cómo. Entonces, en esta competencia, que a algunos les gusta más que a otros, Osandón parecía que había quedado relegado a ser ignorado un poco.
Debe haberse dado cuenta que le rinde mucho más ser opositor dentro del bloque.
¿El fuego amigo?
Que ser, sí. Ahora, lo que es la explicación que él da.
Pero a Piñera falta que le vuelva a Carlos Larraín nomás. O sea, sale en Twitter no como mala, antes. Sale con
lo deberíamos llamar.
O sea, mira, a Piñera se le está apareciendo marzo. Empieza a ser el tuitero número uno. Empieza a aparecer con los ministros detrás y todos sus críticos, incluso de su sector, empiezan a decir que no permite que emerjan liderazgos dentro de la derecha. Se le revela a Osandón, falta puro Carlos Larraín y volvemos al mandato anterior.
¿Quién sabe? En fin. Bueno, lo que dijo Osandón es que, yo voy a decir la verdad, la verdadera lealtad es advertir las cosas en forma constructiva, porque aquí no hay nada destructivo, es lo que dijo. Uh-huh. Y que él está y él va de frente y le dice las cosas de frente al presidente, cosa que a él nada le gusta.
Una cosa es de frente y otra cosa es en público o privado. Son dos variables distintas, ¿eh?
Bueno, pero él es senador. Sí. Es parte del juego político.
Esto es Duna.
Nada personal.
Y esta tarde en los Estados Unidos de Norteamérica, en la capital del estado, en la capital de la república, no es una república, del estado federado.
Estado federal.
En Washington, el presidente Donald Trump utilizó por primera vez en su mandato, y recurre en forma inédita, a un veto para salvar esta polémica emergencia nacional. Fíjate que cumple así una amenaza y logra zafar del rechazo que había obtenido en el Congreso su estrategia para levantar el muro con México. Y te acuerdas tú que incluso tuvo una rebelión de propios legisladores republicanos. Así que cumple con su palabra Donald Trump y recurre a su derecho al veto sobre la legislación del Congreso por primera vez en estos dos años. Y mantiene viva entonces su declaración de emergencia nacional en la frontera sur. De esta forma, entonces, permite llevar adelante y obtener fondos para levantar, porque esto era todo. El Estado estuvo parado, ¿cuántos días? ¿Veintitantos días?
Como en enero,
claro,
fue, ¿no?
Estuvo, claro, y empezaron a cerrar las oficinas públicas, empezó a resentirse en los flujos del presupuesto para las oficinas de los estados, las oficinas federales, perdón, y empezó a complicarse, llegaron a una tregua, y todo tenía que ver con que en el Parlamento, en el Congreso, no les daban los recursos para financiar los fondos del muro. Y por esta vía, entonces, con este veto presidencial, Donald Trump decide hacerlo, usar una facultad presidencial.
Y saltarse la opinión del Senado que se lo había prohibido.
Exactamente.
Ahora, se ha demorado harto en hacer uso de esta facultad, me parece a mí, con todo lo que lleva. Y toda la política que ha tenido en contra, o sea, que use por primera vez el veto, a mí me sorprendió que fuese la primera. Pensé que lo había hecho alguna vez antes.
Ya. Sí, pero como Trump lo sorprende.
Pensando en las características del hombre.
Pero así es que es la primera vez que, en todo caso, el Congreso votaba por bloquear una iniciativa presidencial en uno de los asuntos centrales de su política. Nunca había tenido esto también marcó un hito, en que el Congreso se le paró, incluso con republicanos, enfrente a una decisión tan central de la campaña de Trump. Y por eso Trump también decide hacer una movida estratégica inédita. Y no sé si viste unas imágenes que aparecía el presidente, no sé si era el Salón Oval, pero era con una puesta en escena enorme, con su gabinete, con sus colaboradores, como diciendo, esto va en serio, esto es una decisión potente, ustedes son muchos, pero nosotros también. Y quién sabe cómo va a ser la reacción pronto de los demócratas, lo podemos suponer, de los republicanos que empiezan a sentir. Ahora todo hay que medirlo, José, sí, en función a la reelección. Todo hay que medirlo en función de una reelección que se empieza a acercar. Es un poco lo que sucede en Argentina con Macri. Macri ya no se le mide en función de su gobierno, sino que sus aspiraciones a volver a ser gobierno.
Bueno, y es algo que va a empezar luego acá.
Por supuesto,
o sea, no de reelegirse Piñera, porque no se puede, pero sí de, como ha planteado Sandón, ver si se puede entregar el legado a alguien de su mismo sector.
Claro, también recordemos que esto lo hace Trump, para algunos muy horquillado, porque perdió la mayoría en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, que ahora está en manos de los demócratas. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Hoy veto esta resolución, dice: el Congreso tiene la libertad de aprobar esta resolución y yo tengo el deber de vetarla. Donald Trump, hoy en Washington.
Esto es Duna.
Nada personal.
Ya está aquí con nosotros la reina indiscutida de este programa, es Francesca Ravizza, que nos viene a hablar
del
deporte.
No, jamás. Esa eres tú, José.
Ah.
Esa eres tú.
Tú eres la princesa, entonces.
Bueno, ya.
Bueno, cuéntenos.
¿Con azúcar o sin que necesiten algo más? ¿No? Me avisan.
Yapo.
Me llama.
Bueno, sí, te iba a decir que era el rey.
Ese
también,
Yapo, pero... es como. Hay un sticker que es con el logo de Yapo, que estés bien.
Francesca, ¿qué nos traes?
Traigo fútbol. Hoy día fueron el sorteo de los cuartos de final y la fecha de la semifinal también de la Champions League. Y te tengo una novedad.
A ver.
Arturo Vidal y Alexis Sánchez se van a ver las caras.
No.
Uno va a eliminar al otro.
No.
Duelo de chilenos.
No.
¿Cómo? Duelo de chilenos.
Parece que Alexis no llega.
Parece que no llega.
Parece que te digo, no.
¿Cómo?
Pero
¿por qué no llega?
Porque está lesionado, no se sabe aún si es que de la pierna. Está lesionado y podría no estar recuperado para de aquí a la fecha. Pero igual son sus equipos. Bueno, juegan la llave de ida el 10 de abril y la de vuelta el 16 de abril. Pero les tengo una noticia. Alexis Sánchez y Vidal no es primera vez que se miden en Champions League. De hecho, lo han hecho 4 veces. ¿Y quién gana? Entre
¿quién
los
gana?
Dos, imaginen. ¿Quién creen que gana? ¿Alexis o el Rey?
No sé.
El Rey.
Ah, mira.
El Rey lleva, se han enfrentado 4 veces. La primera vez fue en la fase de grupos en octubre del 2015.
¿Cuándo? ¿Por el Múnich y por
el Arsenal? Múnich y Arsenal, las 2 veces. La primera vez, en el partido de ida, el Arsenal ganó 2-0 al Bayern. Alexis no marcó. Después, en la vuelta, el Bayern le dio una paliza 5-1. Vidal fue suplente, Alexis titular. Ninguno de los dos hizo goles. El 2017, en octavos de final, también se enfrentaron. Ambos fueron titulares. En la ida, el Bayern le ganó 5-1 al Arsenal, Alexis hizo el descuento. Y en la vuelta, también 5-1, y Arturo Vidal marcó 2 goles. Así que la ventaja es para Arturo Vidal, que seguramente, como decías tú, va a ser el único que va a jugar esta llave, porque no sabemos si es que Alexis Sánchez llega o no llega.
Sí, Arturo tampoco es titular indiscutido, así que en una de esas...
Tampoco, puede que no juegue también. Sería como, a lo mejor, duelo de chilenos en la banca...
Oh, ay, que igual sería fome, ¿no? Sería súper penoso porque no habría duelo alguno. Imagínate, corre para allá.
Sí, como saludar, o los dos viendo, imagínate, no lo citan a.
Los dos chateando
en
la banca.
En la tribuna,
pero podrían hacer un duelo por PlayStation. ¿Entiendes? Perfectamente.
En una de esas. ¿Quién gana? En Barcelona,
bueno. No, pero sería bien penoso estar haciendo todo este faramaya y dedicando estos momentos de programa para que.
Para que no jueguen.
No.
Las otras llaves. Tottenham con el Manchester City, el Ajax con la Juve, el Liverpool con el Oporto.
Después, ¿pelotas calientes o no?
Yo creo que sí, en varios.
No, pelotas heladas. Las pelotas frías. ¿Se calentaban o se encogilaban?
Ah, tú estás diciendo de que
¿no?
fueron arreglados los partidos.
Sí, pues que se meten a las tómbolas. Y ya. Así, muy ciegamente, mirando hacia arriba, dicen, a ver, mete la mano.
Y hay una que está caliente.
Entonces,
está
dicen,
cambian el tacto.
Dicen que el mito, dicen que muchas veces habían pelotas que las mantenían en el refrigerador, ¿no? Hasta un minuto antes, entonces el tipo metía la mano y sacaba una fría y una no fría. Entonces iban haciendo las parejas, pero eso se llama las pelotas calientes. O sea, las pelotas frías o congeladas,
sí.
No recuerdo. Porque... No
siempre,
sé.
Siempre
es difícil.
Trampa.
Y aparte que desde el 2012 que no se hacía además el sorteo de las llaves que se iban a medir en semifinal. Entonces, el ganador de la llave del Tottenham con el City se va a enfrentar al Ajax o a la Juventus. Y después el United con el Barcelona va a ser el rival del Liverpool o del Oporto.
Porque tengo la sensación de que si hubo pelotas frías, fue para tirar a la Juve y al Barcelona por lados distintos.
Para tener, que la final sea buena, po.
Claro, Cristiano, Messi, que Messi se deshizo.
Pero que poca que estás rompiendo toda la ilusión este cuento de las pelotas frías. No me ha gustado nada.
Nunca había escuchado eso.
No, pues porque soy absolutamente analfabeta en este mundo, entonces es como que me están diciendo que el viejo Pascuero no existe.
Ah, ¿no existe?
Estoy sufriendo el mismo proceso.
Quien te diga eso no sabe lo que dice. Porque bueno, yo al menos ya estoy preparando la lista del próximo año. Ya. Oye, no me pescaron lo que les dije. Lionel Messi se deshizo en halagos a Cristiano Ronaldo. Están maduros, ya no pelean, ya no discuten. Los dos son suficientemente crack como para andar pirquineando un
voto. Sí, no se pescan.
No, no, pero al revés, pues aquí Alexis se halagan, fue...
Pero no están como, no tienen rivalidad entre ellos.
No, no hay para aquí.
¿Y qué dijo?
Los dos caben. No, dije que tuvo una noche impresionante, que había sido una muestra de fútbol de todo nivel y que, en fin, de todos los halagos posibles.
Un caballero.
Sí,
caballero. Oye, ¿es donde está la embarrada, la embarrada acá en Chile? En la U.
¿Qué pasó?
Está la escoba. Fran Kudelka empezó a despotricar contra la U, ha dado entrevista, cuánto medio se lo ha pedido, ha dicho que hoy día lo más fuerte que ha dicho es que la U le tiene miedo a Colo Colo. Imagínate que te digan que tiene miedo a tu archirrival, dicen, hay un miedo, de verdad, como dicen, porque en general a la U y a Colo Colo en general han sido bastante parejos, pero en el último tiempo la paternidad es alba. Entonces dice, bueno, cuando uno llega y escucha a los dirigentes decir hace tanto tiempo que no le ganamos a Colo Colo, este año le ganamos, según Fran Kudelka eso se transmite a los jugadores. Entonces se genera como un ambiente como de tensión cuando van a enfrentar al rival, porque lo psicológico también juega una parte importantísima en este tipo de partido.
Sin duda.
No cayó nadie bien en la U. Johnny Herrera salió a decir que él no le tiene miedo a Colo Colo, que nunca le ha tenido miedo a Colo Colo, que en general lo que estaba diciendo es, nos ha ido bastante similar, nosotros ganamos, ellos ganan, excepto en el último tiempo, pero miedo no tengo. Fran Kudelka también dijo que él se fue bastante desilusionado de la dirigencia de Azul Azul. Johnny Herrera dijo que en eso le encuentra razón, porque él también ha estado desilusionado y está desilusionado de la dirigencia azul. ¿Quién se picó? Pues se picó con todo, fue Rivarola.
¿Qué dijo?
No dijo nada, pero subió una foto a Instagram. Subió una foto a Instagram comiendo con Superbar Vargas, con el Rafa Larra, como dando a decir lo que él decía en su foto, en el pie de foto en Instagram, decía como, mándenme memes de risa porque necesito reírme mucho. Como, ¿quién le tiene miedo a Colo Colo?
Obvio.
Así que eso.
Oye, y donde una vergüenza son las páginas rosas del jaduismo, ¿no?
Sí, po.
Ya no hayan qué decir, esa pelea matrimonial que está escalado y ha teñido de teleserie en las páginas deportivas.
Pero pasó claramente el tema de la farándula, no en el deporte.
Está hasta el hijo involucrado.
El hijo llamó al matinal para decir que no, que la
versión. Todas las mañanas habla alguien de ese clan familiar en la matinal.
Una vergüenza.
Y otra vergüenza, les cuento otra vergüenza en el tenis chileno. Para terminar, hay un chileno que se llama Mauricio Álvarez Guzmán.
Yeah.
Él es un tenista que ya no está en el circuito ATP, yeah, pero lo ha estado. Y fue suspendido de por vida, no puede jugar nunca más en su vida al tenis profesional. Lo sacaron de los 50, de los circuitos ATP por corrupción y arreglo de partidos.
Oh.
La unidad integral del tenis dijo que le ofreció 1.000 euros a un rival para dejarse perder un set.
Así están que, dando buen ejemplo los compatriotas en estos momentos.
Él llegó a estar 1050 en el ranking, que realmente no era una persona profesional o tan competitiva. O sea, yo nunca había escuchado de él hasta esta noticia. Pero es fome, porque igual hace poquitito también tuvimos un chileno que con el tema de las universidades en Estados Unidos.
Por eso te digo, sí, pues estamos dando.
Oye, ¿es una sanción que se había dado alguna vez?
Sí, mira, Cristóbal Saavedra, otro chileno.
¿Pero cómo?
También fue sancionado por 2 años. Y por 2 años y medio por negarse a colaborar en una investigación de corrupción en el tenis. Así que no es el primer chileno que está...
Pero en general, la Federación Internacional del Tenis ha dado esta sanción de por vida alguna vez, porque me acordé de Condor Rojas al tiro yo.
Ah, en el fútbol.
En el fútbol. Y ahora este muchacho en el tenis. No seríamos lo único, ¿no? No sabemos.
Bueno.
Francesca Ravizza.
El domingo, la Católica con Colo Colo en el Monumental. Mario Salas vuelve a ver a su ex equipo como jugador. Cuando Mario Salas jugaba en Colo-Colo, le fue bastante bien contra la UC.
Claro, porque él es jugador de Colo-Colo, pues técnico en la Católica y ahora técnico en el Alba.
Al mediodía en el Monumental, así que para que estén atentos al fútbol.
se disputa la punta, Fran, del campeonato ahí.
Sí.
Gracias, Fran.
Que estén bien.
Que estén muy bien. Bien.
Chao.
Dame los papeles.
The New Sensation.
Pero esos papeles son los míos.
Ah, que ya los rayé.
No importa.
Esto.
Sí, esto.
Oye, estamos escuchando Inexcel.
19. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, spensiones.cl.
Estamos de vuelta aquí en Nada Personal.
Esto es Radio Duna.
Y está con nosotros aquí en el estudio la subsecretaria de la Mujer, Carolina Cuevas. Carolina, muchas gracias.
Hola, Carolina,
por venir.
Gracias por estar aquí.
19. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, spensiones.cl.
Estamos de vuelta aquí en Nada Personal.
Esto es Radio Duna.
Y está con nosotros aquí en el estudio la subsecretaria de la Mujer, Carolina Cuevas. Carolina, muchas
Hola,
gracias,
Carolina,
por venir.
Gracias por estar aquí.
Hola, muchas gracias por la invitación. Hola, María José. Hola, Matías, y a todos quienes nos escuchan.
Y ella está aquí porque viene a hablar de una noticia muy positiva. A mí, desde mi punto de vista.
Ah, por supuesto, que tiene que ver con incorporación de mujeres a directorios de empresas públicas, ¿no es así?
La verdad es que a directorio de empresas privadas.
De las empresas IPSA. Esto yo te voy a explicar, Nadia.
A ver.
En abril de este año se renuevan 14 directorios, sí, de empresas IPSA. Que son representantes de la empresa, bueno, sí, están en bolsa. Y siempre ha sido un bajísimo porcentaje de mujeres en estos directorios. La subsecretaria nos podrá contar más del detalle. Y la idea es abrir una lista pública para que más mujeres puedan postular a este registro de directoras, ¿no?
Así es. Como decía María José, hoy día en Chile, hasta el año pasado, si uno mira las empresas IPSA, que son las más transadas, el grupo de empresas IPSA, las mujeres que ocupan puestos de directorio son el 6,4%. Aprovecho de comentar que, como tú mencionabas, las empresas públicas, nosotros, nuestro programa de gobierno, asumimos el compromiso de mantener la meta que se había fijado el gobierno anterior de un 20% de mujeres en los directorios de empresas públicas, las empresas SEP. Y de hecho lo mantuvimos y hoy día tenemos un 42% de esos directorios ocupados por mujeres. Entonces, para darles un contexto, en nuestro programa de gobierno y en la agenda mujer, uno de los compromisos que asumió el presidente Piñera fue promover a las mujeres en posiciones de liderazgo en general, y los liderazgos en todas las áreas, y uno de ellos es los cargos de alta dirección, y en particular los directorios. Entonces, ¿por qué nos activamos nosotros ahora con los directorios? Precisamente porque la mayor cantidad de renovaciones de directorios se concentra en los abril de cada año.
Claro.
Entonces nosotros miramos, y de cara que ahora tenemos la renovación en abril, empezamos una campaña, digamos, pasemos a hacer, la verdad es que hemos hecho un peregrinaje, para decirlo.
Han hablado con Headhunters, ¿no?
Mira, hemos hablado con Headhunters, con un grupo de los 12 principales Headhunters, nos reunimos con ellos, y de hecho con ellos armamos un trabajo que vamos a continuar. Nos juntamos hace 2 meses, de la próxima reunión va a ser a fines de marzo. Nos juntamos con empresas y organizaciones que trabajan con mujeres, particularmente las que trabajan con este y que apuntan a este nivel, y nos juntamos con los empresarios, los controladores, los distintos gremios. Estuvimos este martes, no sé si lo vieron, estuvimos en la primera, mira, bien significativo, porque el primer comité ejecutivo de la CPC con las 6 ramas, el invitado fue el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
Sí, yo lo vi. Ahora, vi la imagen, vi la reunión.
Exactamente.
La subsecretaria contaba aquí que 6,4% de los puestos actualmente están en manos de mujeres. Para poner la cifra en números, 257 son los puestos de los directores de las empresas IPSA, 20 son mujeres. Suena peor. Encuentro que el porcentaje suena peor que en...
6,4, claro, es lo que hay hoy. ¿Cuál es la meta para abril? ¿Conseguir qué porcentaje? ¿El mismo 20?
A ver, a mí me encantaría pensar que yo creo que nosotros tenemos que ponernos la meta de llegar a lo menos en un plazo mediano, más bien corto, a la media OCDE, que es del 20%. Pero Y eso significa que a lo menos debiéramos aspirar a que en este abril llegáramos a dos dígitos, que es 10%. Mira, si ustedes piensan, en el 2011, en Chile, en ese mismo grupo de empresas, las mujeres equivalían al 1%. Llegamos el 2015 al 6,4%, y ahí nos quedamos pegados. A esa misma fecha, el 2011, Perú tenía 0%, y hoy día tiene 10%. Y un poquitito más. O sea,
se puede impulsar y cambiar.
Sí, pero además va siendo como de saltitos, como hitos relevantes, porque es cuando tú tomas la decisión y tienes la voluntad de que esto pase, porque tienes que intencionar para que realmente.
Lo que pasa con las leyes de cuotas en las candidatas. Ahora, me imagino que lo que buscan ustedes es el poder multiplicador que puede tener en las decisiones de una empresa y el reclutamiento de ejecutivos, que cuando hay mujeres, el universo y el programa de búsqueda es más amplio. Hombres buscan más hombres, probablemente en la primera inclinación. Y después, hombres y mujeres buscan también hombres y mujeres. Quizás eso es el cambio de cultura.
Claro, sin duda que se da el fenómeno que tú comentas, Matías, pero no solamente eso, porque además, mira, tienes que pensar que las mujeres somos más del 50% de la población. Sí. Las mujeres tomamos el 80% de las decisiones de compra. O sea, es súper contraintuitivo
que, no haya
que en las mesas donde se toman las decisiones no estén representadas las mujeres. Además, las mujeres, los directorios, cuando son más diversos, hay un enriquecimiento de la conversación, de las miradas, como decimos, como dicen por ahí, cuando en un grupo todos piensan igual, ninguno piensa mucho. Entonces, cuando los directores son todos iguales entre ellos, bueno, no hay esa diversidad, no hay esa complejidad. En un mundo tan complejo, tantos desafíos que tienen las empresas por delante, dejar al 50% de los talentos fuera de esas decisiones no solamente es injusto, es irresponsable también. Entonces, y también ustedes deben haber escuchado, yo he leído muchos, hay estudios donde además está comprobado cómo aumenta el valor de las compañías que tienen una mayor representación femenina en sus mesas directivas.
Sin duda.
Y hoy día también está siendo parte de la matriz de decisiones. Quizá todavía no en Chile, pero va a empezar a hacerlo. Seguramente si seguimos la misma tendencia que afuera, en Estados Unidos ya hay fondos de inversión que dicen, oye, yo no voy a invertir en compañías que no tengan mujeres en sus directorios.
No son competitivos, es tomar decisiones con menos información.
Como dice la subsecretaria, me parece que es muy contraintuitivo. Eso es como si el mundo va para allá, si son 50%, si el 80% de las decisiones de compra están en manos de la mujer. Es bien raro que no haya una mesa de directores mujeres. Ahora, ¿cómo ha sido la recepción en los headhunters, en los empresarios?
Podrían ir a pegarse una vueltita al arzobispado, al colegio episcopal, ¿cómo saben los señores obispos?
No, pero si hay unas mujeres ahí que están como a cargo de.
No, para que elija.
Bueno, ya, pero no.
Una vueltita.
¿Cuál ha sido el?
Mira, yo diría que en general, para hacer así un gran resumen, yo diría que hay una mirada muy compartida de darse cuenta que Chile cambió, que el mundo está cambiando y que Chile está cambiando. Y que realmente tenemos que mirar esto como de una manera distinta, tenemos que asumir que de aquí para adelante este es un tema que está arriba de la mesa. Eso no significa que todos lo tengan ya incorporado en su toma de decisiones, etcétera. Pero todos tienen claro que de alguna manera tienen que hacerse cargo de este tema y que tiene que estar dentro de su matriz estratégica, de sus miradas. Y con los headhunters, ellos ya han avanzado en algo y de hecho vamos a seguir trabajando como les comentaba con los empresarios, nos juntamos con presidentes de compañía, con grupos controladores, con los gremios, como te comentaba.
¿Y se puede saber quiénes, por ejemplo, o qué headhunters también están en este proyecto?
Por el lado de las empresas, bueno, nos juntamos con la CPC y la Seis Ramas, en el ámbito gremial también nos juntamos con la asociación de AFP. Ustedes saben que las AFP eligen directores, de hecho ahora van a elegir 20 posiciones de directores, entonces tienen un rol relevante. Y dicho sea de paso, también los grupos controladores, muchos tratan de tirarle un poquitito la pelota a las AFP, dicen, oye, vayan a hablar con las AFP.
Claro, porque eso tiene un registro más abierto además.
Claro, y también nos juntamos en general, mira, de las empresas que no tienen mujeres y eligen directorio ahora, nos juntamos con todas. Nos juntamos con CAP, hoy día acabamos de estar con CAP hoy día en la mañana, nos juntamos con, deja acordarme, con Aguas Andinas, nos juntamos con, bueno, con CCU, Anónimo Luxich estuvo en la oficina con, en nuestra oficina con la ministra, nos juntamos con Germán Chadwick de Enel, nos juntamos con el presidente de la Cámara Chilena de Comercio, con todo, yo diría que con todo, estuvimos con la gente de cristalerías también.
¿Notan ustedes alguna diferencia en la aproximación a este tema cuando son multinacionales o son empresas chilenas? Porque hay empresas que tienen culturas distintas.
Sí, yo te diría que en general sí la hay. Las empresas que son de matrices extranjeras van un poquitito más adelante. Yeah. Y son las que van marcando un poquitito la pauta. En materia, no solo en materia de directorios, sino que en general, en materia de planes de guía, de manejo.
¿Cuál es la empresa de las delicias, a lo mejor tienen el estudio de ustedes, que tiene más directoras mujeres?
Las que más tienen tres mujeres.
¿Tres de cuánto? Los directores pueden ser de números muy distintos.
Sí, claro. Está...
¿Pero cuáles? Para nombrar las que lo hacen bien, o las que están
Santander y
bueno, Santander, la líder mundial de la empresa de mujeres.
Sí, claro.
¿Te fijas? Ana Botín. ¿Te das cuenta cómo puede influir eso? Que la mirada de una mujer y ya eso inmediatamente se reparte hacia abajo. Por eso creo que puede tener un efecto multiplicador hacia la elección de ejecutivos. Exacto. De
mira, es tan cierto lo que tú dices, Matías. Vivian Blanlot, que es una...
¿Es directora de empresa?
Directora. De hecho, ella es directora de Colbún, es directora
por
de...
Por las AFP, ¿no?
Por las AFP.
Sí.
Bueno, en Colbún había tres directoras y lamentablemente estaba María Ignacia Benítez, que falleció hace muy poquito. Yeah. Entonces pero era una de las tres directoras que hay en esa compañía, digamos. Pero Vivian Blanlot, en conversación, varias veces ha comentado ella le ha tocado ser la primera mujer directora en varios directorios. Entonces ella se ha dado cuenta cómo cambia la conversación, cómo cambian los temas, cómo ella ha sido capaz o ha tenido que asumir el rol de poner temas arriba de la agenda que no estaban. Entonces es la línea de lo que tú comentabas, Matías, efectivamente eso pasa, empieza a cambiar un poquitito la mirada.
¿Qué otra empresa aparte de Santander, de las que están en el IPSA en Chile?
Que tiene
el IPSA, el índice de precios selectivo de acciones, que son las 40, sigue siendo 40, ¿no?
No, bajaron. En septiembre del año pasado se ajustó, quedó en una modalidad móvil, que puede variar entre 25 y 30
empresas. Tradicionalmente eran las 40 empresas.
Sí, antes eran las 40.
Con tres tenías a Santander, Colbún, con dos Falabella y Ripley. Y de ahí varias con uno y 14 con ninguna mujer, digamos.
¿Cómo se hace para participar de esto? Porque esto, la idea es hacer un registro público abierto a que las mujeres puedan inscribirse. ¿Cómo se hace? ¿Qué características hay que tener? Mira, bajemos la idea, en el fondo.
Sí, lo primero es comentar que con esta vuelta que hicimos con los controladores, con los empresarios, una de las razones que nos daban el por qué no había mujeres en sus directorios era porque no había mujeres disponibles, no encontraban. Entonces nosotros dijimos, hagámonos cargo de eso, porque nosotros estábamos convencidas de que sí habían. Entonces decidimos hacer esta lista pública. ¿En qué consiste? Nosotros, trabajando con el grupo de los Headhunters, definimos algunos criterios, lo revisamos con estos headhunters, lo revisamos con los principales centros de gobiernos corporativos de la Católica, del ESE de la Universidad de los Andes, con EY, del Instituto de Directores, definimos con todo ello unos criterios base, comunes, que les hicieran sentido a todos. Definidos esos criterios, hicimos una primera etapa, que la vamos a subir la próxima semana, que es ir a las organizaciones que trabajan con mujeres y que de alguna manera tienen base de datos de mujeres, a decirles, mira, estos son nuestros criterios, ve tu base de datos, las mujeres que cumplan estos criterios y que además estén disponibles para ser candidatas a directorio y que estén disponibles para que su nombre sea publicado, y mándanos esa lista. Y hemos ido recibiendo eso y lo vamos a publicar la próxima semana. Además, estamos desarrollando para que en una segunda etapa mujeres individualmente se puedan inscribir, pero para hacérselo fácil, que lo puedan hacer a través de una web, etc.
Un formulario digital. Sí.
Ahora, en términos generales, los criterios apuntan a, bueno, por supuesto que carreras profesionales de 8 semestres, estamos hablando de 10 años de experiencia. de experiencia profesional, y hemos querido ampliar un poco, por supuesto que está, que hayan ocupado cargos de cierta relevancia, digamos, de alta dirección, pero quisimos ampliar a no solo la carrera típica, la carrera ejecutiva, corporativa, sino que estamos ampliando a quienes han ocupado posiciones de liderazgo en la academia, por ejemplo, quienes han sido directoras de carrera, quienes han sido decanas.
Claro, no solo la gerente general.
Exactamente. O las que han ocupado, o los que han estado en el sector público, en directoras de servicio.
Subsecretaria, ¿cómo andamos por casa en el gobierno? Porque exigirle a las empresas privadas una cosa que está muy bien. Pero ¿cómo anda, por ejemplo, en el estado de porcentaje de ministras, porcentaje de subsecretarias, porcentaje de jefas de servicio en el estado?
Bueno, como comentaba hace un momento, nosotros en el programa de gobierno asumimos el compromiso de un 40% de mujeres en el sistema de empresas públicas, en las empresas.
Pero eso es en directorios.
En directorios. Y saliendo de ahí, del grupo de empresas SEP, también hay otras empresas que, si bien no son de ese grupo, también tenemos, y ahí tenemos hasta. Hay presidentas de directorios también, como es el caso de Loreto Silva en APT, digamos. Uh-huh. En el gobierno, bueno, en el gabinete hay una cantidad, sí, no solo importante de mujeres, sino que muy power, mujeres muy power, digamos. O sea, ustedes miran la figura.
Son pero no está no es paritario.
No es paritario. Pero
hay mujeres.
Pero sí, hay representación relevante, sí, de mujeres.
Hay las 6 o 7,
y muy buenas representantes de mujeres a nivel ministerial.
Pero no tienen fin a la cifra de cuántas son, por ejemplo, en servicio, jefes de servicio.
En jefes de servicio, mira, la verdad es que no lo tengo acá, pero hay yo te diría, no, la representación es relevante, es importante, a nivel de Seremi, aguarde que es grande. A mí me ha tocado estar, yo cuando voy me junto en las regiones, muchas veces me junto con todas las Seremi, digamos, todas las integrantes del gabinete regional, y son, en términos generales, unas regiones más, otras regiones menos, pero hay una cantidad relevante, y en carteras muy, muy diversas. Así que bueno, yo creo que
vamos
es
a ver el
momento.
Vamos a ver el desafío en abril.
Bueno, no nos queda nada.
Por eso estaba pensando yo, porque si la primera etapa es publicarlo, después una segunda etapa es recibir los individuales, no van a tener tiempo las empresas para poder elegir.
No, pero la próxima semana ya esta primera etapa ya va a estar visible.
Ah, ya, perfecto.
Ya va a estar disponible, digamos.
Estoy viendo acá un estudio de la Dirección Nacional de Servicio Civil que tomó los datos de postulación y selección. 53.791 mujeres en el periodo 2004-2017. Dice que representa a las mujeres el 58% de la dotación efectiva del gobierno central, sin embargo, en los cargos directivos llegan al 43%. O sea, hay más mujeres en el aparato público
que en el privado,
pero en menos del 50% en los cargos directivos.
Vamos a ver la lista, porque después va a venir el análisis de por qué esta persona, por qué no otras.
Bueno, los criterios van a estar publicados, son criterios objetivos. Perfecto. Entonces,
Carolina Cuevas, muchísimas gracias por haber venido aquí a nuestro programa Nada Personal, y se nos acaba el tiempo, se nos acabó el programa.
Carolina Cuevas, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias, Matías, gracias, María José.
Y Matías del Río.
Nos vamos.
Que te vaya muy bien, que tengas un buen fin de semana.
Este programa tiene más que la media. Tiene el 60% mujer.
Porque yo soy más que tú.
O sea, claro. Pesas mucho más que yo.
Porque somos dos. Entonces,
eso,
peso más que tú.
Depende cómo lo quieras medir.
No me estés insultando. ¿Cómo es que peso más que tú?
Pero es un peso.
Me estás diciendo
peso,
gorda.
Peso
eso
específico,
sí.
peso.
No, peso intelectual, sin duda.
Peso intelectual, ya. Peso moral, peso. Oye, profesional.
Bueno, y el siguiente desafío son los medios de comunicación también.
Ahí nos defenderemos.
Pero yo quiero decir algo.
Las mujeres en posiciones de
poder. Pero hay bastante. Yo quiero decir. Bueno, las mujeres,
lo mejor. Al aire. Siempre al aire aquí. Subsecretaria, le aseguro que hay pocos rubros con tanta representación femenina como los medios de comunicación.
Ahora, en posiciones de poder, no sé si tanto, pero muchísimas. Cada día más.
¿Directoras de medio?
Yo tenía muchas más jefas, mujeres que hombres en mi vida.
Acuérdense que la discusión de la TVN, brecha salarial, TVN, se puso fuerte hace un par de años en los medios, en la BBC.
Sí,
con los
sí.
rostros de la BBC.
No, de todas maneras, falta muchísimo por hacer, pero ahí estamos para.
Y esas caras que me pone como.
No te pongo en una cara, ya. Nos vamos. No
que
se vaya.
Un buen fin de semana. Que viene terapia.
Terapia, sí, te deberías quedar a la terapia. Héctor Soto, Arturo Fontel, Rafael Gumucio y Matías Rivas. Y luego, Sintonía Crónica.
¿Cuál es el terapiado ahí?
tú, pues, si ellos Rafa, te van a terapiar a ti.
Rafa el terapeuta esta vez, creo, ¿no?
No.
Buen fin de semana, nos vemos el lunes.
Oye, y después R.E.M. en Sintonía Crónica, que estén bien. Domingo
Colo-Colo Católica, ahí vamos a estar atentos.
Ya,
chao nomás.